Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos un nuevo día, estamos en el miércoles 20 de febrero, una jornada que se presenta en cuanto al tiempo muy parecida a la de ayer. Alcanzaremos los 16 grados en la capital y los 18 en la zona sur. De momento, a esta hora hace frío, como le corresponde a un miércoles 20 de febrero, este febrerillo loco que dicen los del tiempo. Tenemos 3 grados en la sierra, 4 en Madrid capital y 3 en la zona sur. Ni rastro de la lluvia, pero ni rastro. Nadie ni siquiera hace mención a ella, pero es necesaria la lluvia, ¿eh? Una jornada primaveral en las horas centrales del día, en la que, por ejemplo, escucharemos en este Buenos Días Madrid al presidente del Gobierno en la sesión de control al Gobierno, en la legislatura que se acaba, tras la convocatoria de elecciones generales del próximo 28 de abril. Lo escucharemos a partir de las 9, sesión de control, las preguntas de los líderes de la oposición. Ya saben que viene después un mes complicado, después de las generales, elecciones municipales y autonómicas. Es decir, que la formación de gobierno, pues a lo mejor se queda hasta después del verano. Incluso se habla esta mañana de octubre. Otra vez todo parado hasta octubre. Y así llevamos ya mucho tiempo. En realidad, desde las elecciones de 2015, poco más que contar. Pocas reformas que echarnos a la boca o que tengamos alguna cuestión esencial para el futuro de todos resuelto. Por ejemplo, las pensiones sigue atascado. La fragmentación que anuncian las encuestas no permite ver una solución, sino más bien una complicación. Todo es campaña, incluido hoy el libro del presidente del Gobierno, Manuel de Resistencia, que ya está a la venta, en el que cuenta que su primera decisión como presidente del Gobierno fue cambiar el colchón. El colchón en el que duerme en el Palacio de la Moncloa. En el libro confunde a San Juan de la Cruz con Fray Luis de León, con el decíamos ayer, y cuenta conversaciones con el rey Felipe VI. Dice que se fraguó entre el rey Felipe VI y él una relación de complicidad sobre la situación de bloqueo político. No le falta de nada el libro, ¿eh? Se lee fácil el libro. La precampaña del PSOE lleva el lema La España que queréis. Un lema idéntico, La España que queréis, a aquel que, por ejemplo, ha utilizado el partido Vox en noviembre de 2017 y el PP antes en octubre del 15. Lo de La España que queréis no es nuevo. Ahora todo el mundo a hablar de España. La precampaña está marcada por ese anuncio de Ciudadanos de no negociar con el PSOE, que lo que no quiere Ciudadanos es negociar con Pedro Sánchez. Ayer Sánchez acudía al Senado a someterse a la última sesión de control en la Cámara Alta. Tuvo reproches por parte del PP del diálogo con los independentistas y de los independentistas reproches por no haber ido más lejos y no seguir dialogando. Sánchez se situó entre medias, aunque en realidad su posición es la que se reflejó en el Congreso, de no apoyar la iniciativa del Partido Popular para que el referéndum ilegal esté en el Código Penal y tenga penas de cárcel. Votó en contra el PSOE de esa propuesta del PP que respaldaba a Ciudadanos. El Tribunal Supremo continúa con el juicio por el proceso independentista. Hoy será interrogado el exconsejero Rull y la exconsejera de Trabajo y Asuntos Sociales Basa. Ayer turno para los consejeros Turull y Romeva, que insistieron en que soy un presos políticos. Ese fue su discurso en la intervención que tuvieron ambos en el interrogatorio al que se sometieron en el Tribunal Supremo. Ya se han dado a conocer las fechas para la comparecencia de testigos y será el día 26, el próximo martes, cuando comparezca, por ejemplo, el expresidente Mariano Rajoy. Según cuenta hoy el diario La Razón, el tribunal no va a suspender el juicio por el adelanto electoral, más bien al contrario, va a acelerar todo el calendario, incluso va a habilitar los lunes para poder acabar antes de que se produzcan las elecciones y que en el mes de marzo se adelante todo lo posible el juicio para dejarlo visto para sentencia incluso antes de las elecciones generales. En la Crónica de Madrid, el diario ABC cuenta hoy, segunda entrega del asunto que afecta a Begoña Villacís, un informe de la Alcaldía de Madrid concluye que la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, dice ABC, ocultó su cargo durante 3 años como administradora de una sociedad familiar, siguió vinculada laboralmente a esta a través de un bufete de abogados. Según ABC, que acusa a Villacís de mentir, este incumplimiento, omisión o falsedad de los datos podría conllevar una sanción administrativa o el traslado de los hechos a la Fiscalía por si pudiera ser constitutivos de ilícito penal. Ayer Villacís negaba que hubiera ocultado que era administradora de la sociedad porque no lo era desde 2011, aunque no lo había registrado oficialmente hasta el año pasado. Y esa es una de las cuestiones clave en este asunto. Veremos si dice algo hoy al respecto el Ayuntamiento de Madrid. En Onda Madrid, buenos días Madrid. Contamos más noticias hasta ahora con David Arráez y Ángela Beato. El adelanto electoral rompe las negociaciones del Pacto de Toledo.
Tras más de dos años de trabajos, Unidos Podemos y Partido Popular han rechazado aprobar con prisas las recomendaciones que debían orientar la reforma que garantizase la sostenibilidad de las pensiones. Los otros grupos piden un acuerdo antes de la disolución de las Cortes Generales.
La abstención perjudicó al PSOE en las elecciones andaluzas, según el CIS.
Su barómetro postelectoral señala que un 22,7% de los que no participaron en el proceso electoral habrían votado a Susana Díaz. De saber el resultado de los comicios del 2 de diciembre, un 26,8% de los andaluces hubiesen tenido un comportamiento diferente.
El Congreso rechaza penalizar la convocatoria de un referéndum ilegal.
Ha tumbado la proposición de ley impulsada por el Partido Popular con los votos del PSOE y de sus socios parlamentarios de la moción de censura. La iniciativa de los populares proponía introducir penas de prisión e inhabilitación para los convocantes.
Los sindicatos reclaman cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres.
Comisiones Obreras y UGT calculan que ronda los 6.000 euros anuales según datos de 2016. Las mujeres ganaron un 22% menos, por lo que necesitarían trabajar 10 años más para lograr la misma retribución. Piden mayor transparencia, endurecer la legislación y sanciones.
Resuelto el caso del asesinato del concejal de Llanes, Javier Ardines.
Han sido detenidos tres hombres en Vizcaya y reclamada a Suiza la extradición de un cuarto implicado. Se descarta la trama política y cobra fuerza el móvil sentimental. El principal sospechoso es del entorno familiar del fallecido, que habría encargado el crimen a unos sicarios.
La Junta de Andalucía asumirá los gastos del rescate del niño Julen.
El coste de los trabajos para sacar al niño del pozo en Totalán asciende a 700.000 euros. La Administración andaluza, como responsable de las emergencias en la comunidad, lo asume como competencia propia y se hará cargo íntegramente del gasto.
El Cuco y su madre procesados por falso testimonio.
El juez considera que urdieron un plan para engañar al tribunal sobre lo ocurrido el día de la muerte de Marta del Castillo. Francisco Javier García habría ocultado que sí estuvo en la vivienda en la que acabaron con la vida de la joven, cuyo cuerpo sigue desaparecido.
La embajada de Kiev inscribirá a los 39 bebés nacidos por gestación subrogada.
Pero no admitirá más niños concebidos mediante esta técnica de reproducción no reconocida legalmente en España. Exteriores está acelerando los trámites para que las familias afectadas puedan por fin registrar a sus hijos y volver a casa.
Un español en el Consejo de Supervisores de la Autoridad Bancaria Europea.
El exsecretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, ha sido designado nuevo presidente del organismo en sustitución del italiano Andrea Enria, desde enero al frente del Consejo de Supervisión del BCE. Campa ocupará el cargo por un periodo renovable de 5 años.
El mundo de la moda despide a Karl Lagerfeld.
El diseñador alemán ha fallecido a los 85 años en un hospital a las afueras de París. En un comunicado, el presidente francés lamenta la muerte del director artístico de Chanel, que dice deja la moda francesa sin uno de sus mayores talentos y embajador más célebre.
Guaidó elige a Antonio Ecarri como embajador de Venezuela en España.
El diputado de la Asamblea Nacional venezolana hasta ahora estaba encargado de las relaciones diplomáticas de su partido con España. Ecarri es una de las figuras más destacadas de Acción Democrática, formación de la que llegó a ser vicepresidente.
Deportes, cambio de fecha en la Maratón de Madrid y cita en octavos de la Champions.
La organización de la prueba adelantado su celebración al sábado 27 de abril para no coincidir con las elecciones generales. En cuanto al fútbol, el Atlético de Madrid se enfrenta a la Juventus de Ronaldo en el Wanda Metropolitano, un partido europeo que podremos seguir aquí, en directo en Onda Madrid.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues hasta ahora, Juan Pablo, encontramos los niveles de circulación en toda la red viaria de la Comunidad de Madrid muy reducidos todavía, así que tráfico fluido y cómodo en todas las vías.
No hay novedad hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 9 minutos. miércoles 20 de febrero, primera crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, que nos lleva directamente a un informe que hoy publica el diario ABC y que aporta nuevas revelaciones, nuevos datos en torno a la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento. Es un informe de la alcaldía en el que se concluye que Begoña Villacís podría ser sancionada o que incluso podría llevarse los hechos hasta la Fiscalía. Loli Jurado.
Así se constata en un documento interno que obra en manos del gabinete de la alcaldía desde el 6 de mayo de 2018 y al que ha tenido acceso ABC. Según concluyen las 15 páginas de ese informe, Villacís declaró que su vinculación como administradora solidaria de esta entidad acabó en 2009. Ayer mantuvo la versión de que en esta fecha vendió las participaciones y que en 2011 quedó como administrador único su esposo, pero consta que ejerció como letrada en los años 2013 y 2014 con relación profesional con el bufete Suárez Valdés, que comparte local y CIF con Jurisconsultencia, como recoge el texto elaborado por el consistorio. Además, continúa, no fue hasta marzo de 2018 cuando dejaron de ser administradores solidarios ambos cónyuges, pasando a ser administrador único el marido de la concejala y abandonando esta el cargo que ostentaba en la sociedad desde su constitución. La legislación establece que como cargo público únicamente puede ostentar la titularidad de las acciones de una sociedad, pero no formar parte de los órganos de administración, que es como figuraba Villacís. Este incumplimiento, omisión o falsedad de los datos podría acarrearle una sanción administrativa impuesta por la alcaldesa o incluso el traslado de los hechos a la Fiscalía por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Bueno, es lo que publica hoy el diario ABC. Ayer Begoña Villacís desmentía que hubiera mantenido oculta una sociedad por el mero hecho de que no la tenía, dijo, porque de la que administraba con su marido se desvinculó 6 años antes de entrar en política, pero que no se hizo público hasta el año pasado por un error administrativo. Omar García.
No se puede ocultar lo que no se tiene, así se defiende la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís.
Para ocultar una sociedad implica que tengo una sociedad, y eso es lo que es mentira.
Niega Villacís que haya ocultado una sociedad patrimonial de la que, según explica, se desvinculó al vender a su marido las participaciones antes de llegar ella a la política.
Para ocultar una sociedad tienes que tenerla, y yo no tengo ninguna sociedad. Yo me desvinculé de esta sociedad, y además a través de una escritura que es pública, no justo antes de entrar en política, me desvinculé 6 años antes de entrar en política. Concretamente en el año 2009.
Siente que es un ataque por interés electoral.
A mí lo que más me preocupa, y esto lo ligo directamente al hecho de que estamos en una campaña electoral y hay gente que empieza a ver en Ciudadanos una candidatura muy fuerte, lo que realmente me preocupa es que se ponga que oculto una sociedad, porque ocultar una sociedad implica que tienes una sociedad. Bueno, es que no tengo una sociedad.
Begoña Villacís pedirá que se rectifique la información.
Bueno, pues las reacciones en el ayuntamiento no se hacían esperar. Vamos a escuchar las del portavoz popular, José Luis Martínez Almeida, la de la socialista Purificación Causapié y la de la portavoz del equipo de gobierno, Rita Maestre.
Pienso que aquí el problema está precisamente en Ciudadanos, en cuáles son los criterios que ellos han establecido, en cuáles son las exigencias de ejemplaridad y transparencia que plantean respecto a los demás partidos políticos y cuáles son las exigencias que cuando ellos incurren en un caso que pueda alentar determinadas sospechas sobre si se ha producido la necesaria transparencia y ejemplaridad, en este caso se puedan aplicar.
Los ciudadanos tienen que tener en cuenta que quien miente sobre su patrimonio seguramente puede mentirles sobre muchas más cosas y yo creo que eso es algo que los ciudadanos madrileños tienen que valorar. ¿Quién miente y quién dice la verdad? Y en este caso, Begoña Villacís ha mentido a los madrileños y madrileñas y creo que es muy grave.
Si alguien tiene obligación de ser transparente, somos precisamente los cargos públicos. Y si me apuráis, más aquellos que llevan 3 años lanzando acusaciones al resto de miles de cosas. Por tanto, ahora toca salir a dar explicaciones. Yo confío que puedan darlas.
Parece que no es fácil olvidar que uno tiene o no una sociedad patrimonial de más de 2 millones de euros y creo también que debe explicar, y para mí es lo más importante, si utilizó o no una sociedad patrimonial para comprar una vivienda que es su domicilio habitual.
Que si alguien tiene una sociedad patrimonial con 2 millones de euros en patrimonio,
difícilmente no se da cuenta que lo tiene.
Doña Villacís en Twitter ya ha dicho en numerosas ocasiones una frase que creo que se puede aplicar perfectamente en este caso, que es que la transparencia lo es todo.
A mí me parece que no es fácil olvidar que uno tiene o no una sociedad patrimonial de más de 2 millones de euros y creo también que debe explicar, y para mí es lo más importante, si utilizó o no una sociedad patrimonial para comprar una vivienda que es su domicilio habitual.
También hubo reacciones en la Asamblea Regional. Esta es la del presidente Ángel Garrido junto a la del portavoz socialista Ángel Gabilondo y la portavoz de Podemos, Clara Serra.
Creo que los listones éticos tienen que servir para todos los mismos y también yo creo que seguramente en algún caso todos los partidos han abusado o hemos abusado de esos listones éticos, ¿no? Pero bueno, yo creo que todos estamos obligados a cumplir aquello que exigimos a los demás.
Tenemos que ser muy exigentes, extremadamente exigentes y sobre todo con nosotros mismos. Yo creo que hay que ser exigentes, pero también en todos los casos yo he dicho que hay que escuchar a las personas a las que se alude con algún tipo de irregularidad.
La señora Villacís ha mentido para ocultar sus verdaderos bienes a los madrileños, ha mentido y ha hecho trampas 2 días antes de presentarse a las elecciones, además para pagar menos impuestos, y nos parece que no cumple con los requisitos para representar y ser candidata a algo tan importante como la Alcaldía de Madrid.
En el programa Madrid Directo de Nieves Herrero, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, aseguraba que todo es falso.
Que es falso. Falso, con todas las letras. Ella no tiene una sociedad, no tenía una sociedad cuando entró en el Ayuntamiento de Madrid como concejal y por lo tanto no ha podido ocultar una sociedad que no era suya. Por lo tanto, no hay caso. Lo que sí que hay, y yo lo respiro, es un cierto miedo a que Begoña está muy fuerte.
Al margen de Villacís, el otro protagonista en el ayuntamiento es Javier Barbero. Toda la oposición municipal reclama la destitución del delegado de Seguridad y Emergencias por el conflicto con los bomberos. Y así se lo van a pedir a la alcaldesa, a Manuela Carmena, en el pleno extraordinario que ya se ha registrado. Hasta la comisión municipal se acercaban este martes varios bomberos con carteles reivindicativos, mientras que Barbero se defendía acusándoles de tratar de chantajearlo por motivos personales y ocultos, decía, al querer imponerle la reestructuración del cuerpo, aprovechando la implantación de las 35 horas. Ángel García.
Todos a una, la oposición en bloque pide el cese o la dimisión del delegado Javier Barbero, desde la popular Paloma García al socialista Ramón Silva, pasando por la concejal de Ciudadanos, Ana Domínguez.
Vaya, sí, pero por respeto a sí mismo, por respeto a los funcionarios que dependen de usted y sobre todo por respeto a los madrileños.
Ya esto, desde luego, no tiene solución. Es verdad que queda muy poco tiempo para las elecciones, pero no puede seguir más tiempo al frente.
No solo debe dimitir usted como máximo responsable, aquí es que tiene que dimitir hasta el apuntador.
Pero Barbero no piensa irse, defiende el cese de los responsables de emergencias y bomberos y acusa a los oficiales dimitidos de chantajearle buscando solo mejoras salariales, acusación que niega el portavoz de comisiones en bomberos, Ricardo Gutiérrez.
Este grado de irresponsabilidad, deslealtad, chantaje y desprecio por lo público es razón suficiente para justificar los ceses. He intentado por la imagen del cuerpo no hacer ruido, pero ya son muchos los intentos de chantaje. ¿De dónde viene el interés en mentir y en intoxicar?
No hay ningún tipo de chantaje por parte del colectivo de bomberos hacia el señor Barbero, ni por condiciones económicas ni por condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo son las que son y las económicas están firmadas.
Los bomberos insisten en que el delegado quiere aplicar la jornada de 35 horas a costa de reducir efectivos y medios del cuerpo de bomberos.
Desde el Grupo Municipal Popular se pide al PSOE que se implique más en lo que se refiere a este conflicto y en especial más a lo que se refiere a Javier Barbero. Neus Cerdá.
José Luis Martínez Almeida critica al PSOE por pedir y no exigir la dimisión del delegado de Seguridad. Recuerda la portavoz socialista a Purificación Causapié que son ellos los que tienen los instrumentos necesarios para poder cesarlo.
Órdagos que luego no son capaces de ejecutar, que dejen de echarlos porque ya estamos acostumbrados. Romy Arce tendrá consecuencias. No se ha producido ninguna consecuencia. Les han aprobado los presupuestos. Siguen votando con ellos. Siguen siendo los costaleros de ahora Madrid. El Partido Socialista no tiene ninguna credibilidad. Pero si alguien puede conseguir que Javier Barbero deje de ser delegado de Seguridad y Emergencias, ese es el Grupo Municipal Socialista, que es quien soporta a Manuela Carmena.
El portavoz popular cree que si Carmena no cesa a Barbero, el PSOE debe de replantearse su apoyo incondicional al gobierno de ahora Madrid.
6:18, la plataforma integral del taxi ha convocado hoy rueda de prensa para desgranar, según dicen textualmente, los oscuros intereses que están detrás de ese reglamento del sector que prepara la Comunidad de Madrid. Estaremos pendientes de lo que digan, pero además hoy hemos conocido que las multas impuestas a los vehículos VTC casi se duplicaron el año pasado, mientras que la comunidad redujo en un 26% el número de denuncias impuestas al sector.
Según los datos que maneja el diario El Mundo, las multas de la Policía Municipal de Madrid a vehículos de transporte con conductor casi se duplicaron en el último año. Los agentes sancionaron en 2018 a 631 vehículos frente a los 365 multados en 2017. El alto número de VTCs cazados por la Policía Municipal por anomalías en la normativa de transportes contrasta con las escasas infracciones de los taxistas. En 2017 se multó a 80 y en 2018 a 97. El 80% de las infracciones cometidas por los coches de alquiler con conductor se debieron a que hacen espera en la calle sin tener acordada una contratación. Le siguen las multas por circular en vacío a la espera de la contratación de clientes. También se ha descubierto una veintena de VTCs que llevaban pegatinas falsificadas con la bandera de la Comunidad de Madrid. La Policía Municipal no puede ejecutar las multas, las envía a la Comunidad de Madrid, que es quien tiene las competencias y es la comunidad la que decide la sanción. Y hoy volveremos a escuchar al sector del taxi. La plataforma integral ha convocado a los medios para desgranar el reglamento con el que trabaja el gobierno regional, que dicen encierra oscuras intenciones y podría poner en peligro al taxi de Madrid. Puntualizan que se trata de una acción previa a otras de índole jurídico que pronto se pondrán en marcha.
Los usuarios de la línea de autobús express al aeropuerto pueden pagar desde este martes con tarjeta, contactless o con el teléfono móvil. Es la primera fase de un proyecto que se implantará en los más de 2.000 autobuses de las 212 líneas de la MT. Isidoro Méndez.
El objetivo es eliminar inconvenientes con el manejo de efectivo, tanto para usuarios cuando no disponen de cambio como para conductores, para facilitar su día a día. Se trata de un servicio que, según la concejala de movilidad del Ayuntamiento, Inés Avanés, situará a Madrid a la vanguardia europea.
Que la combinación, como hoy hacemos, entre el impulso del transporte público, la colaboración con las empresas privadas que nos acompañan y el impulso de nuestros propios sistemas tecnológicos y nuestra voluntad de cambiar, hacen que lideremos la transformación.
Entre finales de este año y principios del 2020 se terminará de implantar el proyecto al aplicar el pago con tarjeta a los servicios de Bicimat, los 12 aparcamientos de rotación, el servicio de retirada de vehículos y el teleférico de Madrid.
El Distrito Centro cuenta ya con el primer bicihangar de la ciudad, una iniciativa enmarcada dentro del proyecto de economía social El Mar de Movilidad y en la que colabora el Ayuntamiento con la compañía Don Cicleto. Vamos a escuchar a Jorge García Castaño, que es el delegado de Economía y presidente de la Junta Municipal del Distrito Centro, y a Pablo Rosa, fundador de Don Cicleto.
Se trata de un proyecto piloto que estamos incubando en el proyecto Mares, que es un proyecto de economía social para generar empresas que den respuesta a retos de ciudad, y se trata de poner bicihangares en la banda de aparcamiento para, yo creo que sobre todo en el centro de Madrid, en espacios donde las viviendas no son tan grandes, pues podamos tener las bicicletas aparcadas en la banda de aparcamiento.
No, a través de una aplicación móvil entras y tienes dos servicios, una suscripción mensual y otra es pago por uso. Al pagar se te entrega un código, ¿vale? Y con ese código entras en cada uno de los aparcamientos, lo tecleas y abres.
Y no sabemos dónde estarán aparcadas las bicicletas que una banda de ladrones robó el pasado lunes de madrugada en una tienda de Pozuelo situada en la vía de las Dos Castillas.
Son 17 bicis valoradas en 170.000 euros, ya que alguna de ellas vale 12.000. Los ladrones, tres personas encapuchadas, destrozaron el cristal del escaparate, entraron en el local y cargaron las bicicletas en una furgoneta blanca con la que huyeron. Otro vehículo participó en el robo, colaborando en la vigilancia mientras sus cómplices se llevaban las bicis.
Y el Tribunal Supremo estudia hoy si confirma la condena a 2 años de cárcel del exconsejero Francisco Granados por el soplo que le dio un guardia civil acerca de la operación púnica por la que estuvo en prisión preventiva 2 años y medio. Francisco Granados ha sido uno de los testigos que ha comparecido en otro juicio, en el de los espías, que ha quedado visto para el veredicto del jurado y posterior sentencia. En su alegato final, los acusados se han definido como cabeza de turco en un montaje realizado utilizado para ocultar a los auténticos autores de los espionajes de Eva Prat.
Los acusados han dicho sentirse víctimas de un montaje político, policial y periodístico. Lo hacía José Oreja en su alegato final ante el jurado.
Pretendieron, con ese montaje, derrocar a un gobierno autonómico utilizando a unas cabezas de turco. Y fuimos vendidos como carnaza, convirtiéndonos en víctimas propiciatorias de la presunta corrupción política.
Otro de los guardias civiles acusados, Antonio Coronado, aseguraba que nunca hizo seguimientos porque nunca existieron.
Soy una persona honrada, un profesional y sobre todo un ciudadano padre de familia que estoy aquí sufriendo en mis propias carnes las injusticias de este procedimiento. Me han destrozado la vida. Soy una víctima de la corrupción del sistema. Les pido con humildad y en conciencia un veredicto de inocencia hacia mi persona.
También emocionado, el técnico de seguridad José Manuel Pinto se refería al daño que este juicio le ha hecho a él y a su familia.
Mi madre falleció porque vio a su hijo en una televisión con un círculo en la cabeza como un terrorista.
Terminada la vista oral, el jurado dará a conocer su veredicto en los próximos días y posteriormente la juez dictará sentencia.
Aprobado y registrado el dictamen de la Comisión de Endeudamiento de la Asamblea con duras apreciaciones sobre las prácticas de los gobiernos del Partido Popular, como adelantábamos ya ayer. Las conclusiones describen un panorama de sobrecostes, inversiones sin informes que las justifiquen o entramados ilegales en diferentes proyectos. En algunos casos, recomiendan que los responsables respondan con su patrimonio por el alto perjuicio a las arcas públicas. José Frutos.
Muy especialmente los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, pero también el de Ruiz Gallardón, salen muy mal parados de este dictamen de la Comisión de Endeudamiento. Operaciones como la construcción y gestión de la M45, la expansión del canal de Isabel II, el campus de la justicia o los hospitales de gestión privada se hicieron con contratos abusivos, opacidad, sobrecostes o entramados ilegales, según las conclusiones. Clara Serra, Podemos.
Se han construido proyectos innecesarios que han endeudado a los madrileños y a las madrileñas para décadas.
Recomiendan acciones penales y elevar las conclusiones a la Fiscalía y en varios casos piden acciones civiles para que los responsables respondan con su patrimonio. Ángel Gabilondo, PSOE.
Si no, los ciudadanos se sienten, y yo entre ellos, defraudados.
Ciudadanos se llegó a plantear un voto particular aclaratorio. Finalmente no lo hizo Ignacio Aguado.
Siempre dejamos abierta la posibilidad de presentar un voto particular, nosotros o cualquier otra formación política, para ver otros aspectos.
Si lo presenta el Partido Popular al estar completamente en desacuerdo, Enrique Osorio.
¿Qué es lo que analiza esta comisión de deuda? Es que de verdad, sinceramente, es que no lo entiendo muy bien. Pero si tenemos la deuda más baja de España...
El dictamen debe ser ratificado por el Pleno.
Y ya podemos adelantar algunas de las estrellas que formarán parte de la programación de la cuarta edición del ciclo Noches del Botánico, que encabeza Woody Allen. Ángeles Martín.
Bueno, del 20 de junio al 31 de julio, la música que va a llenar la Universidad Complutense de Madrid. Entre los participantes, Jane Birkin, Ana Belén, Zahara, Los Planetas o estos que escuchamos, Madles, que tocarán el 4 de julio. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our. With a small kiss, she's the one they're going to miss in lots of ways.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hay
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Todavía hay 12 personas también acusadas.
Yo tengo entendido que lo que hay es determinadas agrupaciones.
Y voy a explicar, porque no era exactamente así.
Que cambien sus mentes, porque claro, al final, una sentencia, pues es una interpretación.
Nunca he pensado pedir, oye, a lo mejor podría pedir daños y perjuicios, pues no sé.
Hombre, claro, ¿y si es pantallazo?
No. No tengo pruebas.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Muchas gracias. ¿Cómo te llaman? Eli.
Muchas gracias, Eli mía.
Ese es el problema de fondo.
En Onda Madrid nos gusta estar con los madrileños.
Me he venido aquí al tejado de Telemadrid, Onda Madrid, sacando el micrófono de Onda Madrid a la calle y aportando lo que aporta esta radio y esta radio pública a los madrileños.
Y vamos en un autobús turístico, vamos a ir a dar una vueltecita por Madrid.
En todos nuestros programas, con todos nuestros presentadores.
Les voy a describir, vamos como si fuéramos a hacer puenting. Estamos en una especie, no sé si lo llamáis cesta, ¿sí?
Sí, es una de las cestas de la escala, sí.
Como les digo, estamos a 15 metros.
Pulsando el ambiente de las calles.
En directo, acaban de escuchar las campanadas del reloj de la Puerta del Sol a las 8 de la tarde y este programa que escuchan es El Enfoque. Estamos en plena Puerta del Sol, en el centro de Madrid.
Onda Madrid, estamos para ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora en la red viaria madrileña ya se complican sobre todo las entradas a 2 Torrejón, a 4 Valdemoro, Pinto y Butarque y también en la A42 en Parla. En la M40, como es habitual, pues las primeras retenciones en la zona de Villaverde hacia la A4 y en Vicálvaro, sentido 2, sentido norte.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe al comienzo de esta jornada que, según nos dice los del tiempo, va a continuar esta primavera del febrerillo loco, primavera anticipada. Alcanzaremos hoy los 16 grados en la capital y los 18 en la zona sur, es decir, temperaturas muy templadas, pero ahora mismo hace frío. Se registran 3 grados en la sierra, 4 en Madrid capital, 3 en la zona sur. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad al comienzo de esta jornada de este 20 de febrero en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. A las 9 de la mañana lo escucharemos aquí en Buenos Días Madrid en el Congreso, penúltima sesión de control al Gobierno de la legislatura. Ayer el presidente del Gobierno acudía al Senado para someterse allí a otra sesión de control en la Cámara Alta y tuvo que escuchar por un lado que el PP y Ciudadanos le reprocharan su diálogo con los independentistas y los independentistas le reprocharon no haber tenido suficiente valor para seguir negociando. Sánchez ha conseguido colocarse donde quería, en el medio, aunque bien es cierto que el PSOE votaba ayer en contra de la propuesta del Partido Popular para que en el Código Penal se establezcan penas de prisión o de inhabilitación para quienes convoquen un referéndum ilegal como los que han ocurrido en Cataluña a lo largo de los últimos años, en concreto dos, uno en el año 14 y otro en el año 17. Quedan poco más de 2 meses para el 28 de abril, la fecha de las elecciones anticipadas. Un mes después, las elecciones municipales y autonómicas europeas, es decir, que todo se complica más allá del verano y que el calendario indica que tal vez hasta octubre no haya gobierno, si es que lo hay. Y la fragmentación parlamentaria lo permite. Todo es campaña, incluido el libro del presidente del Gobierno, Manual de Resistencia, en el que cuenta que su primera decisión como presidente del Gobierno fue cambiar el colchón y pintar la habitación. Confunde a San Juan de la Cruz con Fray Luis de León, en el decíamos ayer, y cuenta conversaciones con el rey Felipe VI y que se fraguó entre el rey y yo una relación de complicidad. No le falta de nada al libro, porque es un libro que se lee fácil. El PSOE presentaba ayer su precampaña electoral, que lleva un lema ya usado por Vox y por el PP: la España que quieres. Vox empleó la España que quieres en noviembre del 17 y el PP en octubre del 15. Ya se piensa en la España que quiere cada uno y el gobierno que van a formar, aunque bien es cierto que se ha clarificado bastante el panorama con la decisión de Ciudadanos de no negociar con Sánchez después de las elecciones. La mirada sigue puesta en el Tribunal Supremo. Continúa el juicio por el proceso independentista en Cataluña. Ayer dos consejeros, Turull y Romeva. Turull aseguró que realizar el referéndum estaba por encima de la ley, que era más importante el referéndum que cumplir la ley, que es algo habitual en la vida cotidiana de todos nosotros, que nos da igual la ley y hacemos lo que nos parece según nos levantamos. Dice, la ley me da lo mismo. Pero yo, en fin. Y que negó que destinara dinero público para el referéndum, es decir, se defendió de las acusaciones a su manera. Y el otro consejero, Romeva, que al igual que Turull dijo que se consideraba un preso político, siguió una línea muy similar de alegato político de un mitin como Oriol Junqueras la semana pasada. De hecho, Romeva y Junqueras comparten el mismo abogado. Hoy siguen las declaraciones de consejeros. El turno es para Rull y Dolors Bassa. Ya se han dado a conocer las fechas de las comparecencias de los testigos. Y lo más relevante es que la semana que viene, el martes, comparece el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy. El tribunal está acelerando todo el proceso, todo el ritmo del juicio. Incluso se van a habilitar los lunes con el objetivo de acortar el plazo del juicio e intentar terminar antes de las elecciones. Es decir, que el mes de marzo va a ser muy intenso en lo que es el desarrollo de este juicio a los acusados por rebelión por el golpe de octubre de 2017. Es noticia en Madrid. El diario ABC, que cuenta hoy de nuevo que un informe de la Alcaldía de Madrid concluye que la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital, Begoña Villacís, ocultó su cargo durante 3 años como administradora de la sociedad familiar, siguió vinculada laboralmente a esta a través de un bufete de abogados, según ABC, que acusa de mentir a Villacís. Este incumplimiento, omisión o falsedad de los datos podría conllevar una sanción administrativa o el traslado de los hechos a la Fiscalía por parte del Ayuntamiento, por si pudiera ser constitutivos de un ilícito penal. Ayer Villacís negaba que hubiera ocultado que era administrador de la sociedad, porque no lo era desde 2011, aunque no lo había registrado oficialmente hasta el año pasado. Y esa es la cuestión. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Ahora mismo con David Raez y Ángela Beato. El adelanto electoral rompe las negociaciones del Pacto de Toledo.
Tras más de 2 años de trabajos, Unidos Podemos y Partido Popular han rechazado aprobar con prisas las recomendaciones que debían orientar la reforma que garantizase la sostenibilidad de las pensiones. El resto de grupos piden un acuerdo antes de la disolución de las Cortes Generales.
La abstención perjudicó al PSOE en las elecciones de Andalucía, según el CIS.
Su barómetro postelectoral señala que un 22,7% de los que no participaron en el proceso electoral habrían votado a Susana Díaz. De saber el resultado de los comicios del 2 de diciembre, un 26,8% de los andaluces hubiesen tenido un comportamiento diferente.
Los sindicatos reclaman cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres.
Comisiones Obreras y UGT calculan que ronda esa brecha los 6.000 euros anuales, según datos de 2016. Las mujeres ganaron un 22% menos, por lo que necesitarían trabajar 10 años más para lograr la misma retribución. Piden mayor transparencia, endurecer la legislación y sanciones.
Resuelto el caso del asesinato del concejal de Llanes, Javier Ardínez.
Han sido detenidos 3 hombres en Vizcaya y reclamada a Suiza la extradición de un cuarto implicado. Se descarta la trama política y cobra fuerza el móvil sentimental. El principal sospechoso es del entorno familiar del fallecido, que habría encargado el crimen a unos sicarios.
La Junta de Andalucía asume los gastos del rescate del niño Julen.
El coste de los trabajos para sacar al niño del pozo en Totalán ascienden a 700.000 euros. La administración andaluza, como responsable de las emergencias en la comunidad, lo asume como competencia propia y se hará cargo íntegramente del gasto.
El Cuco y su madre procesados por falso testimonio.
El juez considera que urdieron un plan para engañar al tribunal sobre lo ocurrido el día de la muerte de Marta del Castillo. Francisco Javier García habría ocultado que sí estuvo en la vivienda en la que acabaron con la vida de la joven, cuyo cuerpo sigue desaparecido.
La embajada en Kiev inscribirá a los 39 bebés nacidos en la llamada gestación subrogada.
Pero no admitirán más niños concebidos mediante esta técnica de reproducción no reconocida legalmente en España. Exteriores está acelerando los trámites para que las familias afectadas puedan por fin registrar a sus hijos y volver a casa.
Un español en el Consejo de Supervisores de la Autoridad Bancaria Europea.
El secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, ha sido designado nuevo presidente del organismo en sustitución del italiano Andrea Enria desde enero al frente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo. Campa ocupará el cargo por un periodo renovable de 5 años.
El mundo de la moda despide a Karl Lagerfeld.
El diseñador alemán ha fallecido a los 85 años en un hospital a las afueras de París. En un comunicado, el presidente francés lamenta la muerte del director artístico de Chanel, que dice dice, deja a la moda francesa sin uno de sus mayores talentos y embajador más célebre.
Guaidó elige a Antonio Ecarri como embajador de Venezuela en España.
El diputado de la Asamblea Nacional venezolana hasta ahora estaba encargado de las relaciones diplomáticas de su partido con España. Ecarri es una de las figuras más destacadas de Acción Democrática, formación de la que llegó a ser vicepresidente.
Deportes, cambio de fecha en la Maratón de Madrid, cita en octavos de la Champions.
La organización de la prueba ha adelantado su celebración al sábado 27 de abril para no coincidir con las elecciones generales. En cuanto al fútbol, el Atlético de Madrid se enfrenta a la Juventus de Ronaldo en el Wanda Metropolitano, en un partido europeo que podremos seguir en directo aquí en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 22 minutos. ¿Cómo comienza esta jornada en Madrid, Carlos Ibáñez?
Con 2.000 juristas que se dan cita en nuestra ciudad para analizar los retos del Estado de Derecho. Además, la Asociación Mundial de Juristas va a entregar al rey Felipe VI el Premio de la Paz y la Libertad. Loli Jurado.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, intervendrá en este congreso al que también asistirá el presidente regional, Ángel Garrido. La entrega del premio al rey le corresponderá al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que posteriormente almorzará con el jefe del Estado y su esposa en el Palacio de la Zarzuela. El rey clausurará el Congreso con una intervención pública.
Mientras tanto, el Supremo estudia hoy la condena a Granados por el chivatazo de la Operación Púnica.
Decidirá si confirma la condena a 2 años de cárcel del exconsejero madrileño y exdirigente regional del PP por un soplo que le dio a un guardia civil acerca de la Operación Púnica, por la que estuvo en prisión preventiva 2 años y medio. A partir de las 10:30 de la mañana, el alto tribunal celebrará una vista pública en la que estudiará el recurso de casación.
Hoy volveremos a escuchar a los taxistas. La plataforma integral del taxi ha convocado a los medios de comunicación a las 11:30 de la mañana.
Pretenden desglosar el reglamento sobre el que trabaja el gobierno regional y sus diferencias con los que rigen en otras autonomías. Consideran que en el caso de Madrid hay oscuras intenciones que pueden poner en riesgo el sector.
Más reivindicaciones, la de los empresarios del ocio y la hostelería de Madrid.
Las pymes del ocio y la cultura de la y el ocio y la cultura y la hostelería reclaman la urgente convocatoria de la mesa del ocio para abordar la crisis de la zona de especial protección acústica de centro, a la que han presentado varias alegaciones. Creen que las restricciones a sus negocios son abusivas y que las zonas de protección no consiguen, pese a todo, el objetivo que pretenden.
Y todo listo en Madrid para ese partido de Champions que va a enfrentar esta noche al Atlético de Madrid y a la Juventus.
Cerca de 1.200 efectivos van a participar en el dispositivo de seguridad del partido considerado de alto riesgo y al que se prevé que asistan unos 3.400 aficionados del equipo italiano al Wanda Metropolitano. El club madrileño espera que acudan alrededor de 65.000 aficionados al partido correspondiente a la primera jornada de octavos de final de la Champions.
Y tenemos más previsiones del día, las encontramos en el resto de la región.
Y comenzamos en el suroeste, allí está María Martínez de Mora.
Visita esta mañana del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Carlos Izquierdo, a Sevilla la Nueva. Lo hace para conocer la recién renovada senda medioambiental que cruza esta localidad, más de 1.400 metros en un entorno privilegiado que une la urbanización Val del Agua con el Arboreto. La visita será a partir de las 12:15 de la tarde. Y en Las Rozas, el Ayuntamiento pone en marcha nuevos cursos en el Centro Municipal El Cantizal, por ejemplo, diseño de videojuegos o educación canina en familia, un programa dedicado a ellos, a los mayores y también a los pequeños. Toda la información está publicada ya en la web municipal.
Sepamos ahora cómo arranca la jornada en el norte. Patricia Cristóbal.
La Universidad Autónoma de Madrid inaugura hoy su duodécimo foro de empleo jurídico, una cita que se celebrará esta mañana y que permitirá a los estudiantes entrar en contacto con los despachos de abogados, consultoras y entidades públicas participantes. Por su parte, la Junta de Gobierno de Alcobendas da a conocer que ha aprobado una nueva ordenanza reguladora de aparcamiento que, entre otras medidas, ampliará el estacionamiento regulado al distrito de urbanizaciones con el fin de mejorar la convivencia de los coches de fuera con los de los residentes. Y por último, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, a través de su Oficina de Información al Consumidor, inicia una campaña para informar a los vecinos de cómo hacer una compra segura por Internet.
¿Cómo arranca el miércoles en el corredor de Henares, Esther Bernabé?
El vicepresidente regional Pedro Royán visitará hoy Villalbilla para conocer de primera mano cómo van las obras que se están financiando con el Plan Regional de Inversiones, el PIR. Se está construyendo la segunda fase del parque parque deportivo de la urbanización del Viso. Y el consejero de Educación, Rafael Van Grieken, presenta en Torrejón de Ardoz las nuevas actuaciones previstas en esta localidad, entre ellas la construcción de un centro público de educación especial y un instituto público que contará con 12 aulas.
Buscamos más noticias del día en el sur. Cristina Espina.
El pasado agosto, la Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Fomento, concedió al Ayuntamiento de Navalcarnero la autorización definitiva para la construcción de un nuevo enlace en la autovía 5 con accesos entre los puntos kilométricos 27 y 29. Ahora, con motivo de las obras de la salida 28, que actualmente comunica con el centro penitenciario, el acceso estará cortado hasta el viernes 12 de abril. Los trabajos se señalizarán conforme a la norma de carreteras y se establecerán itinerarios alternativos. Y más de 6.000 alumnos pertenecientes a 37 centros educativos de Getafe participan este año en los campeonatos escolares de campo a través que organiza el propio ayuntamiento de la localidad. La cuarta y quinta jornada se disputará entre mañana y pasado en el circuito del Parque de la Lóndiga. Los atletas de las categorías Benjamín y Alevín realizarán un trazado de 900 metros, mientras que los participantes de la categoría infantil lo harán en un circuito de 1.200.
Y completamos la agenda del día en las Sierra Pilar Rivera.
El equipo de gobierno de Alpedrete ha decidido mantener la peatonalización de la calle Real, una peatonalización parcial tras 2 meses de prueba. Por su parte, el consistorio de San Lorenzo del Escorial ha instalado 5 minipuntos limpios destinados a la recogida selectiva de residuos domiciliarios pequeños, como pueden ser los CDs, DVDs, las pilas o las bombillas. Y hoy concluimos en la capital de la Sierra, que presenta los drones de la policía local.
Seis y 45 minutos, revista de prensa. Con los asuntos dedicados a Madrid, Loli Jurado.
Comenzamos repasando esas páginas de Madrid en el diario ABC, que habla de irregularidades en Pinto. Imputado el alcalde por una trama de espionaje contra la empresa de limpieza, Rafael Sánchez Romero, de Ganemos Pinto, Podemos, utilizó información confidencial de la adjudicataria para rescindir el servicio y remunicipalizarlo. En el Mundo Madrid, cerco del ayuntamiento a las VTC, la policía municipal multó al 76% de los vehículos con conductor que inspeccionó. El consistorio duplica en 2018 las sanciones contra los vehículos de transporte con conductor, mientras que la comunidad multa a un 26% menos. El año pasado, las sanciones municipales fueron 631 por 365 de 2017. El 80% de las infracciones cometidas por los coches de alquiler con conductor se debieron a que los vehículos hacen espera en la calle sin tener acordada una contratación. Le siguen las multas por circular en vacío a la espera de la contratación de clientes. Nos vamos hasta las páginas de Madrid en el diario La Razón. Ferraz se moviliza para asegurarse la victoria de Pepu. El aparato del Partido Socialista persuade a la militancia para favorecer su elección. Todos los partidos están a expensas de lo que ocurra en los comicios generales del 28 de abril. Los resultados condicionarían sus programas. Desde Ferraz ya trabajan en todas las agrupaciones socialistas para convencer de que Pepu debe ser el aspirante a la alcaldía de Madrid. Se fomentan y divulgan los apoyos a través de las redes sociales y otros mecanismos de influencia. Y terminamos en las páginas de Madrid, en el diario El País. Cientos de menores y adultos esperaron más de 320 días para ser atendidos en 2018, cuando la demora media para la primera cita superó los 3 meses. Hablamos de los psicólogos, 1 año para ver al psicólogo. Los profesionales advierten: así es muy difícil lograr resultados en la terapia. El Ejecutivo madrileño ampliará la plantilla por incremento de la demanda.
Son las 6 y 47 minutos de la mañana de este día en el que la Champions vuelve a Madrid.
Onda Madrid, deportes.
Ayer fue el turno del Barcelona, empató a 0 en Lyon y hoy es el Atlético de Madrid quien ya mira de cara a ese duelo de esta noche frente a la Juventus de Cristiano Ronaldo en los octavos de final de la Champions. Javier Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El Atlético ha ganado sus 8 últimos partidos europeos en casa. Es una estadística a la que agarrarse para mostrar la solidez del equipo de Simeone en Europa, que se enfrenta esta noche a las 9 a la Juventus de Cristiano Ronaldo. El técnico argentino ve una eliminatoria igualada.
Bueno, yo siempre creo que los títulos están para posicionarlo. Creo que hay una paridad importante dentro de la, competencia que vamos a enfrentar y tenemos un 50% de posibilidad de los dos. No creo que a priori nadie tenga más ventaja que el otro.
En el capítulo de buenas noticias, el Cholo recupera a Coque para la cita más importante de la temporada y, preguntado por el estilo, el vallecano se moja.
Bueno, nosotros jugamos con el estilo de Atlético de Madrid. Ni jugamos con el estilo de Italia, ni de España, ni de ningún sitio. Nosotros tenemos nuestra señal de identidad y, bueno, si Chiellini dice que el Atlético de Madrid tiene una forma parecida de jugar de Italia, pues bueno, algo tendrá de razón, pero sí que es cierto que nosotros tenemos nuestro estilo, nuestra identidad, que es jugar cada partido como una final, pensar en el día a día y así afrontamos siempre los partidos.
Por su parte, la Juventus recupera a Douglas Costa, recuperado de un problema muscular. No estará Khedira, que se ha quedado en Turín, y jugará de inicio Dybala, lo confirma Allegri.
Khedira no ha sido convocado, se ha quedado en Turín para unos exámenes médicos. Mañana juega Dybala, por lo tanto estáis todos contentos. Ahora me puedo ir.
Luis Rubiales ha anunciado un nuevo formato de Supercopa a partir del próximo verano, que va a introducir una final a cuatro a disputarse fuera de España.
La próxima Supercopa se jugará fuera de España de nuevo. Y elevaré a la próxima asamblea de la federación un nuevo cambio de modelo para que haya una Final Four, donde los finalistas de la Copa del Rey y el primer y segundo clasificado de la Liga, y si hay coincidentes entre ellos, tiraremos del histórico de la Copa del Rey, de la Copa de la Federación, puedan enfrentarse. Porque de esta manera conseguimos que la marca de los clubes españoles no se circunscriba únicamente a uno o dos clubes. Tenemos que tratar de hacer a los clubes profesionales también participar de una manera más importante.
El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, David Aganzo, ha asegurado que los jugadores tendrán que opinar y decidir.
Es una decisión que los futbolistas tenemos que tomar también, tenemos que decidir. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bien, es cierto que no tiene nada que ver en el convenio colectivo porque no alteran los artículos que el presidente ha dicho cuando un equipo juega en casa con el tema de los horarios. Pero bueno, los jugadores somos los principales protagonistas de este deporte y tendremos también que opinar.
Por su parte, Javier Tebas dice que lamenta la nueva ocurrencia de Rubiales y cree que esta decisión se toma sin saber los efectos que tiene y generando falsas expectativas. Rubiales ha tenido palabras para el presidente de la Liga.
Sé que él me puso un 2, ¿no? Que viniendo de él considero una nota muy generosa. Yo sé que a Javier, por cómo es, por la excitación en su forma de expresarse y demás, hay que darle cariño. Este hombre está falto de cariño. Por lo tanto, yo no voy a darle una nota porque quiero darle más cariño y tender puentes, porque si le doy una nota, probablemente no salga muy bien para.
Más temas. El comité de apelación ha desestimado el recurso del Real Madrid por la tarjeta amarilla que vio Sergio Ramos en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey frente al Barcelona. El defensa central del equipo blanco queda apercibido de sanción y si ve una tarjeta en el partido de vuelta se perdería una hipotética final de Copa en el Benito Villamarín. Y el estadio del Rayo Vallecano ha superado la inspección técnica de edificios una vez finalizadas las obras de reforma y adecuación llevadas a cabo por la Comunidad de Madrid con una inversión de 1,2 millones de euros. En lo deportivo, Imbula vuelve a entrenar con el grupo y apunta al derbi con el Getafe. La otra novedad para el derbi es la vuelta del central uruguayo Emiliano Velázquez, que no jugó la última jornada por sanción. Y en materia polideportiva, Rafa Nadal prepara su reaparición en Acapulco, donde iniciará su temporada de tierra. En México ha elogiado la igualdad de sueldos entre hombres y mujeres dentro del tenis.
No hay ningún deporte en el mundo que esté más igualado que el tenis, sin ninguna duda, con lo cual no hagamos de una historia donde no la hay. Y yo, si me preguntas de la brecha salarial entre hombres y mujeres, te contesto algo muy, muy simple. A mí me importa cero que una mujer gane más que un hombre o que un hombre gane más que una mujer. Es decir, si las mujeres venden más que los hombres, estoy encantadísimo que las mujeres ganen más que nosotros.
Además, el Maratón de Madrid se adelanta al 27 de abril para evitar las elecciones generales del día 28.
Agenda de cultura y de ocio con María José Francisco.
Día
días dedicados a Lorca en el encuentro internacional que se desarrolla hasta el 23 de febrero para celebrar los 100 años de la llegada del autor a nuestra ciudad. Expertos de todo el mundo ofreciendo actividades y conferencias con las que dar a conocer sus facetas creativas, no solo las más relevantes, la literaria, poética o dramatúrgica, sino también las musicales y pictóricas. 6 sedes distintas en la comunidad y todas ellas de connotaciones lorquianas. Desde el Paraninfo de la Complutense, donde se estrenó El auto de la vida es sueño, al Museo Nacional de Arte Reina Sofía, o el Teatro Español, donde se estrenó El amor de Don Perlimplín con Melisa en su jardín. Emilio Peral Vega, director del Congreso.
A esas conferencias de carácter más académico se unirán una serie de espectáculos, la asistencia a la representación del sueño de la vida, que se está realizando en la actualidad en el Teatro Español de Madrid, un concierto de piano que se impartirá en la Residencia de Estudiantes, ofrecido por Eduardo Fernández, y un concierto de flamenco con el que se clausurará el Congreso, que tendrá lugar en la Sala Verde de los Teatros del Canal.
Pocos le han visto y algunos dicen que no existe, pero nosotros no cesamos en la búsqueda. Os hablamos del imagodonte, el animal que titula así el cuento de la escritora Gracia Iglesias, en el que esta criatura fantástica es capaz de hacer realidad nuestros sueños. Para encontrarlo basta con explorar sus páginas, o mejor, explorarnos a nosotros mismos. Quizás no encuentres al animal en cuestión, pero sí alguno de sus huevos, en una búsqueda apta para niños, papás, profesores y todo aquel que siga sin descartar que la vida sigue siendo para jugar.
Y no te quedes en la superficie, que este no es un cuento convencional. Hay muchos secretos por descubrir, incluso un juego escondido, sí, sí, porque este libro hay que mirarlo de principio a fin, incluyendo esa parte que se llaman las guardas, ese trozo que va pegadito a la portada y a la contraportada, así por dentro. Hay muchos objetos y entre ellos algunos que son diferentes, aunque parezcan iguales.
El arte francés radical llega a CaixaForum de la mano de Toulouse-Lautrec y el espíritu de Montmartre, con 339 obras entre pinturas, grabados, carteles, partituras, programas o revistas. Incluso un teatro de sombras portátil con siluetas de zinc nos llevan al espíritu de rebeldía e independencia política de quienes habitaron aquel barrio marginal para convertirse en centro artístico bohemio de París. Poetas, cantantes y músicos, todos contra el arte convencional de la ciudad, para mostrar su lado moderno y radical. María González de Castejón, coordinadora de la muestra.
Por allí también pasaron Manet o Picasso o Van Gogh como figuras mayores, pero tan importantes o más en este ambiente bohemio fueron Villette, Steinlen, Chéguet, Ibelz, Henri Rivière, todos ellos ampliamente representados en esta exposición. Está estructurada en 9 ámbitos y ahonda las importantes contribuciones de todos ellos en el París de finales del siglo XIX.
Macho Man, de Alex Rigola, llega a los teatros del Canal para dar visibilidad a la violencia machista. Se trata de un proyecto de teatro documento donde los espectadores se convierten en participantes en un espacio laberíntico de 12 estancias y una vivencia individual sonora. Imágenes, sensaciones y vivencias encaminadas a concienciar sobre la violencia de género en el ámbito familiar, de pareja, laboral, social y judicial. Sin rumbo es el nombre del que proviene esta formación. Ahora, conocidos como Florida Blanca, ahondan en el dance funk de los 70, el pop negro, el sonido británico, en temas siempre bailables con los que ponernos a prueba en la cita de esta noche en la Sala Clamores.
En horizontal, esta sensación de insatisfacción puede no estar tan mal.